cielo nublado, flores amarillas en el suelo quedaron. Me acordé la historia de las veces que nos desencontramos. Pienso cada tanto en lo que hubiera pasado, pero la dormiste y ya me queda muy claro. Qué plomada, tontería y fracaso. ¡Ah! Aunque mi guitarra pida tu canción, yo le digo que... El atardecer crepuscular, tiro balanceado y las casas de metal hacen que imagine luz. A ningún lado me va a llevar. Y si me llevas, vos seguro no estás. La rosa de los vientos se puso la gorra. Aunque mi guitarra pida tu canción, yo le digo que aunque mi guitarra pida tu canción, yo le digo que no. Pero qué difícil huir.
Lejos Continuamos en Club Lumière. Bueno, parte de lo que venimos analizando por estos días es la situación también que se está viviendo en el INCA, en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que entre otras dependencias tiene una escuela de cine, una muy reconocida y muy importante escuela de cine, que es la ENERC, ¿sí? La Escuela de Estudios Cinematográficos del INCA. Hace algunas horas atrás se dio a conocer que la escuela como institución, debido al desfinanciamiento que está sufriendo el INCA y el cine nacional en general, entraba en paro por tiempo indeterminado, ¿sí? Y por eso mismo entonces estamos en comunicación con Victoria Baracalli, ¿sí? Quien es parte del CENERC, que es el Centro de Estudiantes de la ENERC. Victoria, Lisandro y Esteban aquí en Club Unión. Bueno, vamos a estar ahora conectándonos en segundo. Le contamos un poco al público, la situación, como ustedes saben, es bastante grave. Entre otros, los docentes, por ejemplo, han tenido una actualización bastante básica en lo que hace a lo salarial.
Y del valor cátedra, ¿no?
Exactamente. Incluso, bueno, ahora creo que podemos conectarnos con Victoria. Victoria, ¿nos estás escuchando? Hola, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo está? Muchas gracias.
Bien, bueno, un placer tenerte del otro lado. Bueno, contanos vos mejor en directo, bueno, ¿cuál es la situación hoy del ENERC?
Bueno, justo acabo de llegar a mi casa de una asamblea que tuvimos interclaustro entre docentes, estudiantes y no docentes, en donde se volvió a rectificar con el voto docente el paro con cese de actividades por tiempo indeterminado ante las muchísimas irregularidades que están sufriendo nuestros docentes con respecto a los pagos de sus salarios, que ya son bajísimos de por sí. O sea, claro, imaginemos que un titular de cátedra está cobrando 12.000 a 19.000 pesos la hora, lo claro, cual no lo cobra ni siquiera un estudiante que está dando clases particulares. O sea, imaginemos, ese es el nivel de delirio. Y ante todos los despidos y renuncias que está habiendo por parte del equipo docente.
Claro, clarísimo.
Sí, Victoria, bueno, contanos si ustedes tuvieron la posibilidad de hablar con el presidente del INCA, Carlos Pirovano, que es quien decide, ¿no?, sobre justamente sobre la escuela, ¿le dio algún tipo de respuesta a los reclamos él?
Mira, justamente esta medida de paro con cese de actividades se está tomando específicamente porque no ha habido respuesta por parte de ni la presidencia del INCA, Carlos Pirovano, ni por parte de nuestro rector, Gabriel Roxe, ante los reclamos docentes. Recordemos que hace un mes se habrá hecho un paro activo con actividades, con comisiones trabajando. No ha tenido ningún resultado, o sea, no se ha llegado a ninguna comunicación, y lo que se espera con este paro y con esta nueva medida es llegar a una conciliación obligatoria que represente una mejoría para los docentes de nuestra escuela.
Clarísimo. Bueno, y en ese marco, ¿qué implicará este paro por tiempo indeterminado? ¿Se cierran las puertas? ¿No hay clases? ¿Cuál es la metodología?
La metodología, o sea, siempre se plantea un ideal, que es que no haya clases, que se vacíe el edificio y que eso le moleste a la presidencia del INCA. Obviamente los estudiantes acompañamos esta medida, pero también al mismo tiempo que las comisiones trabajen, que se puedan elaborar videos, que se pueda visibilizar la situación, que se pueda tal vez hacer distintas medidas, sea en otras facultades o sea una marcha, que se están pensando, digamos, pero al mismo tiempo entendemos que hay muchos docentes que el sueldo que reciben la ENERC, recibirlo o no, corresponde a tal vez llegar a fin de mes o no llegar a fin de mes, y entonces se entiende si hay algunos docentes que quieren venir a dar clase igual, a pesar de la medida, porque necesitan ese dinero para llegar a fin de mes, y también se acompaña esas situaciones. Pero el ideal es que realmente no haya nadie en la escuela estos días.
Bien, y en ese sentido, ¿qué tipo de repercusión esperan institucional? O sea, es, vos bien decías que es algo que le llama la atención a Pirovano, al área de educación, de subsecretaría de educación. ¿Esto creen que puede ser viable o que les es indiferente este tipo de situaciones?
O sea, para nosotros hay dos tipos de repercusiones que se tienen que dar como claves. Es por tiempo indeterminado hasta que se dé la conciliación obligatoria, que esperamos, y que se recompongan los sueldos y que se recompongan los sueldos de los auxiliares, que hoy hay auxiliares que no están ni siquiera percibiendo salario, ese es el caso. Y que realmente le molesta a Pirovano. También ya se empezaron a medir a mover por la vía legal los distintos sindicatos, especialmente ATE
Claro.
Inca, pero también esperamos que se pueda visibilizar la lucha y la pelea de nuestros docentes en otras facultades y al público común, que tal vez no conoce la escuela, no conoce que existe esta posibilidad de estudiar cine y que no conoce la precarización de nuestros docentes, que corresponde con la precarización de los docentes a nivel nacional universitario.
Sí, es interesante lo que decís, ¿no? Porque justamente la lucha de usted va de la mano de la lucha de los docentes universitarios. Hubo una marcha federal justamente convocada ayer. Tuvieron la posibilidad de participar como centro de estudiantes. Calculo que está también, digamos, en el debate y en la agenda de lo que justamente charlaron hoy en la Asamblea Interclaustro. Porque hay una lucha colectiva más allá de los reclamos no propios del ENAR. Vos recién hacías mención al gremio ATE que está en el Inca, que también de alguna manera está participando del conflicto.
Sí, por supuesto. Ayer para nosotros participamos de la marcha en la columna acompañando a la UNA Audiovisuales y también al IDAC, que es el Instituto Audiovisual de Avellaneda, que nos parece importante empezar a tejer estos lazos también
Claro.
entre comunidades educativas. Y creo que fue una marcha más masiva que se expresó, o sea, la voluntad de la gente para que se aplique la ley de financiamiento universitario, pero además en pos de la educación pública. Y ahí entramos nosotros y nuestro reclamo, que somos una institución pública de educación gratuita y de calidad.
Clarísimo. Bueno, y en ese marco, ¿cómo, digamos, los estudiantes en general, vos bien hablabas de comisiones, qué tipo de comisiones se definieron? Hablabas de los videos, bueno, ¿cuál es las formas que se llevarán ahora, de ahora en más?
Lo que esperamos principalmente es poder visibilizar la situación, como ya les dije. Tal vez las medidas y las acciones no tenemos tanto definidos, porque imagínate que la asamblea acaba de terminar
Claro.
hace 20 minutos y que es algo que se va a trabajar más a lo largo de esta semana.
Bien.
Tal vez la idea de plantear una marcha que sí haya unidad entre los sindicatos de audiovisuales, las
Claro.
comunidades audiovisuales, como directores argentinos cinematográficos o de las distintas áreas,
Claro,
digamos, que
por
nos puedan
supuesto.
acompañar, que es algo que tal vez no se venía dando tanto, pero esperamos que ahora nos la puedan dar. O también, o sea, yo qué sé, bocinazos, clases públicas en la avenida de Plaza de Mayo o en la avenida 9 de Julio o Plaza de Mayo. O sea, son todas
Clarísimo.
acciones que están en nuestra mira, pero que todavía no la hemos discutido al pie de la letra porque
Clarísimo.
recién está como muy
Recién.
candente la situación del paro.
Clarísimo. Bien. Bueno, la verdad que cuentan con todo nuestro apoyo. Este humilde espacio, digamos, de difusión del cine tiene, entre otros objetivos, digamos, la defensa del cine nacional y obviamente de los realizadores. Los realizadores, como son ustedes que están en ese proceso, sabemos desde hace un tiempo que viene gravemente la situación del ENERC, con lo cual todo el apoyo posible y lo mejor entonces para este tipo de medidas que esperemos tengan alguna repercusión oficial.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio que siempre nos dan y esperamos que la situación pueda revertirse y visibilizarse al mismo tiempo. Muchas
Compartimos
gracias.
plenamente con un abrazo solidario esta situación y éxitos con todo lo que venga entonces de ahora en más.
Saludos. Hasta luego.
Gracias.
Nos vemos, Victoria.
Hasta luego.
Hasta luego.
Hablábamos entonces con Victoria Baracali, sí, ella es parte del CENERC, que es el Centro de Estudiantes de la Escuela de Cine del Inca, quien, como ustedes escuchaban, la Escuela del Inca hace minutos nomás se declaró en paro por tiempo indeterminado debido a la grave situación que están sufriendo los docentes y los alumnos en general y el cine en general de nuestro país. Lo escuchaste aquí en Club Lumière.
llovía y te ibas a empapar. La madrugada empezaba a aclarar. Cero maneje, vos querías rajar. Y yo rogándote que
Juan Gil García y Lisandro Gambarota.
No sé si habría alguna posibilidad de llevarme ese calzoncillo de seda, ¿no?
¿Esto?
Sí.
Esto te queda chico.
Bueno, ahora me queda chico, pero después yo, si no lo vendo. ¿Qué loco? La seda es seda. Yo me tengo que dejar echar las pelotas, tengo que bajar esta gusana,
¿eh? Yo también, yo la verdad que para la dieta no tengo ninguna fuerza de voluntad.
No, ojo, hay una vieja hay una vieja acá de cerca que hace masaje y te saca todos los líquidos. Te empieza a hacer un masaje que se te mueve todo el yeyuno. Vos sabés que cagás un viaje, es un contento. Una sola vez en la vida quedás hecho una criatura.
No necesito saber que te vas si estás conmigo. No necesito ponerme a pensar. Perdido. Tengo entendido que voy a pasar a tu olvido. Estoy convencido que voy a cambiar en el camino. Ya no recuerdo palabras que dirás si no hablas al saber que estoy perdido.
No necesito. No, no, no. a pensar este domingo. Ya no recuerdo palabras. ¿Qué le dirás si no hablas al saber que estoy perdido?
Por el alma y en provincia hasta la liebre danza bajo el árbol Sagitaria y León en la luna llena saliendo veo en la esquina la calga que nos mira dormida camina.
En Montevideo conocí la soledad. Me sacó a pasear y luego anduvimos por los muelles bordeando el mar. Y no hubo nada nuevo. Una garza blanca, pescadores y biguas. A lo sumo dos veleros. Estancada, las macumbas y el hogar donde mueren mis secretos. Voy un, dos, tres, solo otra vez. Otra vez de nuevo. Un, dos, tres, solo otra vez. Otra
noches encontré la soledad. Yo vivía en microcentro. Pateamos las calles de Montserrat y retiramos. Los escudos de la policía. La tensión crecía y entre tanta multitud perdí a yo a mi amiga. Voy un, dos, tres, solo otra vez. Otra vez de nuevo. Un, dos, tres, solo. Tiempo deambulando por el parque Rodó, esperando a mis amigas. Vi almas en el mambo usando a su favor la fuerza de la gravedad. Otro día atardecía, la show plaza llena para elogiar a Yemanjá. En Plaza Mateo, Jorge prueba sonido. Juan se fue de gira, entonces Luisa y su mamá dan un paseo conmigo. Mientras las luces del Francini se prenden, mientras las luces del Francini se prenden, mientras las luces del Francini se prenden, mientras las luces del Francini se...
Estrenos de la semana en Club Lumière.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, vamos con algo más que ha renovado, en este caso nuevamente, la plataforma Mubi, ¿sí? Una, como venimos diciendo, una plataforma que nos interesa y mucho. Bueno, hablamos de cine iraní, ¿sí? En un tiempo muy particular para Medio Oriente y en particular para esa región. Hablamos de Fue solo un accidente, un film del año pasado que tuvo mucha repercusión en cine y en festivales y premios, porque bueno, tiene como director ni más ni menos que a Jafar Panahi, una de las grandes referencias del cine iraní.
Sí, tal cual, y además ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Uh-huh. Se estrenó a la Argentina el 4 de diciembre, un film que nos traslada a Irán, al Irán contemporáneo, para seguir uh-huh. la historia de un mecánico que años atrás fue prisionero político del régimen. Su vida cambia cuando cree reconocer en un hombre que queda parado en la ruta uh-huh. a lo que habría sido su antiguo torturador. En realidad la sospecha nace a partir de un detalle mínimo, que es el sonido de una pierna ortopédica uh-huh. que tenía este torturador, al cual llamaban Pata de Palo y que era el más sanguinario uh-huh. justamente de esa cárcel. Ese sonido es idéntico al que él recuerda. Él, obsesionado con la posibilidad de estar frente al responsable de sus tormentos, decide secuestrarlo. Sin embargo, ante la negativa constante de esta persona, decir que en realidad no, él no formaba parte del régimen iraní y no había sido el torturador, él decide justamente contactar a ex detenidos que compartieron justamente cautiverio con él para intentar confirmar su identidad. Y a partir de ahí un thriller moral, psicológico, donde justamente nos habla de la necesidad de justicia contra un régimen represivo y teocrático como el que está en estos momentos en Irán, Lisandro.
Sí, exacto. En principio, el film de por sí, que no es nada amarillo, no tiene golpes bajos, pero sí es contundente en su planteo, bueno, es un minuto a minuto que se va resolviendo de forma sorprendente, ¿sí? O sea, nos tiene hasta el último segundo intentando resolver qué viven. Es muy sorprendente la repercusión y cómo cada uno va reaccionando cuando escuchan ese sonido, ¿sí? O cuando escuchan la voz, porque eso, la voz o el sonido del arrastre de esa pierna, y cada uno a su vez, y esto es lo interesante de cómo va armando el film Panahi, está en distintas situaciones, ¿no? Hay una fotógrafa que está en medio de un evento, hay una pareja que está a punto de casarse, que la novia y el novio ya tienen los vestidos puestos, la ropa puesta, y cambian repentinamente de costumbre, otros que están en el trabajo. Bueno, la cuestión es que ya empieza a ser una cuestión grupal de debate, ¿tomamos o no venganza? Están los que están seguros y los que no. Y en el medio está la humanidad, ¿no? Este hombre, que aparentemente no sería, o sí, el responsable de esos hechos, que tiene la pierna ortopédica, bueno, su familia está viviendo diversas situaciones y ellos, más allá de las contradicciones, deciden igual auxiliarlos y de alguna manera cooperar en el bien de la salud de la familia de este hombre. Bueno, se empieza a dar una situación de enredos, digamos así, que está muy bien llevada, que realmente sorprende, y de fondo nos enmarca, digamos, en una situación tan peculiar como es la de el torturado que se encuentra con su torturador, ¿no?
Sí.
Una temática que se ha tratado en el cine, sí. ¿No? O sea, en diversas situaciones.
Sí, se ha retratado. De hecho, La muerte y la doncella.
Exacto.
Sí, la película de Roman Polanski con guión de Ariel Dorfman. Estaba Sigourney Weaver,
claro,
y Ben Kingsley como protagonistas. Justamente es un film de 1994 que nos viene a contar esta historia de también una mujer que cree estar,
claro,
justamente con su torturador y lo secuestra ante un marido incrédulo que le parece que ella puede llegar a estar, digamos, fabulando, claro, y no sabe ponerse de qué lado, claro, digamos, si del lado justamente esta persona que dice no ser, o de su esposa que fue detenida, claro, desaparecida en un país latinoamericano que parecería, claro, ser Chile, ¿no? En ese sentido, creo que lo que nos viene a hablar el film iraní es de la marca de la represión política de las personas, ¿no? Eso se ve también en el debate justamente de estos prisioneros políticos del régimen, que bueno, algunos están más decididos a tomar venganza, otros que no. Ahí aparece, bueno, ese dilema moral en una película que habla como de los traumas, de la memoria, y que viene nuevamente a hablar de un régimen iraní que de alguna manera sigue cometiendo delitos de lesa humanidad contra las personas detenidas.
Panahi estuvo detenido muchísimas veces, ¿sí? De hecho, es famoso que una de sus películas viajó en una torta, o sea, dentro de un pendrive y a su vez dentro de una torta hacia algún festival internacional. Él, cuando se estrena, bueno, fue famoso el evento que se hizo en algún festival de Mar del Plata hace ya varios años atrás, con una bandera pidiendo la liberación de Panahi. E incluso él, cuando presenta en el mundo esta película, reconoce que iba a volver a Irán sabiendo que probablemente iba a ser detenido, y está atravesando actualmente situaciones legales bastante complejas, producto de un historial de rebeldía que tiene él frente al régimen teocrático, ¿no? Realmente es sorprendente lo que ha hecho Panahi, las reflexiones del cine en general. No está de más destacar, digamos, que más allá de lo que está haciendo Estados Unidos sobre Irán, digamos, esto no quita las responsabilidades del propio gobierno de Irán, como dijimos, de sumisión teocrático sobre su pueblo, ¿no? Hemos hablado varias veces sobre distintas películas Recuerdo el año pasado que hablábamos alguna sobre el lugar de la mujer en la sociedad iraní actualmente, que, bueno, dan cuenta de situaciones cada vez más conflictivas, más hostiles, más difíciles. Es muy valiente lo que se está haciendo en el cine iraní y en la cultura en general para tratar de sostener mínimos derechos, ¿sí? Con lo cual, realmente los invitamos a este o cualquier otro film de panaje que ustedes puedan disfrutar, porque realmente es sorprendente lo que nos ofrece este director, que arriesga su vida con cada una de sus películas,
sí,
¿no?
Sí, tal cual. Simplemente un accidente, bueno, es una película que recomendamos. Creo que la última película iraní que, que hablamos es La semilla de la higuera sagrada, ¿no?
Exacto.
Que también viene a poner justamente en tela de juicio al régimen iraní.
Exacto.
Y cómo muchas veces marca justicia, y hablar de las protestas que tuvieron lugar hace justamente unos años a partir de lo que fue la detención a una chica universitaria.
Exacto. Bueno, en este caso la recomendación es Fue solo un accidente, dirigida y escrita por Jafar Panahi. Está disponible en Mubi y es otra recomendación que te hace Club Lumière.
Atardecer, como siempre en la ciudad, por orden de llegada, en mis pensamientos liberas, pudo ser. Pero no, al final parece nos tocar días así, calentaba un poco de café, te mandé un mensaje. Cada día mejor.
Suena.
Suena a vos.
Une.
97.1.
El aire ahora.
El aire.
Ahora suena.
Miro para arriba, veo el cielo nublado. Flores amarillas en el suelo quedaron. Me acordé la historia de las veces que nos desencontramos. Pienso cada tanto en lo que hubiera pasado. Pero la dormiste y ya me queda muy claro. Que plomada, tontería y fracaso. ¡Ah! Aunque mi guitarra pida tu canción, yo le digo que... El atardecer crepuscular, tiro balanceado y las casas de metal hacen que imaginen luz, me le can can. Sé que mi orgullo a ningún lado llevar. Y si me llevas, debo seguro no estás. La rosa de los vientos se puso la gorra. Aunque mi guitarra pida tu canción, yo le digo que aunque mi guitarra pida tu canción, yo le digo que no. Pero qué difícil huir.
Continuamos en Club Lumière. Bueno, estamos llegando al final. Obviamente lo que escuchan es Paul Hicks, un favorito de Club Lumière. Bueno, información en relación a lo que vendrá de próximas proyecciones. Bueno, en particular destacar que el próximo sábado, sí, este sábado 16, a las 18:30 en la Comisión por la Memoria, allí en 54 esquina 4, se va a estar proyectando Norma También, ¿sí?, que es un documental sobre Norma Pla, la emblemática líder de los jubilados, muy reconocida en la década del 90. Bueno, Natalia Vinelli y Alejandro Gusso hicieron un documental reconstruyendo con material de archivo y testimonios actuales una figura muy sorprendente que en aquel momento fue una férrea opositora al menemismo, ¿sí? La verdad que lo que más llama la atención es, el film comienza básicamente con una entrevista que le hacen en plena década del 90 lo que era el elenco estable en aquel momento de Polémica en el Bar, una serie de machirulos insoportables, obviamente, y Norma, jubilada, obviamente, enfrentándose con mucha solidez, con mucho carácter, y con mucha firmeza a los dichos de ellos, de estos hombres, cuya mayor preocupación era que ella gritara, ¿sí? O sea, la figura que había construido Norma Pla era emblemática en ese momento y trascendió, se convirtió en una líder del movimiento de jubilados. Bueno, recordábamos recién, fue una férrea opositora incluso a la figura de Cavallo, hizo una choriciada en la puerta del edificio donde vivía Cavallo, lo hizo llorar a Cavallo, suponemos, con esas lágrimas de cocodrilo propios de un personaje como era ese nefasto ministro, con lo cual ella logró ser un personaje realmente muy reconocido. La verdad que si pueden aprovechar este próximo sábado a las 18:30, ¿sí?, entonces este documental dirigido por Natalia Vinelli y Alejandro Gusso, que se estará proyectando allí en la Comisión por la Memoria, es un gran momento para ver de forma colectiva, creo yo, y tal vez con alguna reflexión en el medio, sobre esta figura tan especial y tan inolvidable que tuvo en particular nuestro movimiento social, histórico y político, movimiento popular, ¿no? Además, está en la propia comisión una exposición y un recorrido que se puede hacer el mismo sábado sobre distintos materiales de archivo a 50 años del golpe de Estado. Exposición distinta, pero también muy interesante, que se da en relación a lo que son este año los 50 años del golpe, el Museo de Arte y Memoria, ¿sí?, en donde se está dando una exposición muy particular que realmente allí muy cerca aquí de la radio, 951 y 53, se puede ver. Ahí solo la exposición, la proyección de Norma También será este sábado a las 18:30, allí en 54 esquina 4, frente a la Modelo, en lo que es la Comisión Provincial por la Memoria, un lugar muy importante en la actualidad en la defensa de los derechos humanos que vive nuestro país. Nosotros estamos llegando al final, van a escuchar un poquito más de Paul Hicks y estaremos volviendo entonces el próximo miércoles de a 20 a 22 en esto que hemos dado en llamar Club Lumière. Hasta la próxima.
Larga distancia, un día nuevo. Canto de subte y llanto de truenos. Vino la lluvia, vino de lejos. Café al paso y risa de muerto. Pero no, no me alcanzará. Llegó la gracia, es mi pañuelo. Lloro en secreto y bajo sante. Huelen a tango, dama y romance. Hasta los adoquines quieren amarse, pero no. ¿Quién los amará? Son unas cuadras llenas de gente.
belleza. Pero no.
FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena.
Discípulo del Brain Rot desde el 93.
Desde el 93.
¿Cómo? Cristito huérfano del rock uruguayo.
Del rock uruguayo.
Sí, que termina ahí. Ignus, dale una mano.
Que ya está todo dicho, pero no.
hoy.
Puedas ver en 120 minutos de radio. La UNE, la FM de Radio Provincia.
El aire ahora suena. A lo que somos.
A lo que pasa acá.
Suena a La Plata,